Por favor, ¿estamos todos en disposición? Le rogaría a cualquier compañero que se ponga aquí un momentito, por lo menos para la elección del miembro. Perdón, solo un momentito, a efectos de la... en lo que llegan los compañeros. Bien, buenos días a todos. Vamos a proceder a la elección del vicepresidente o vicepresidenta y para ello invito a todos los diputados a que en la hojita que les he montado pues escriban el nombre de la persona y evidentemente resultará elegido una vez veamos el resultado el que obtenga el voto de la mayoría simple de los miembros de esta comisión. Vamos a hacer el llamamiento a la votación. Antes me gustaría saber si hay alguna sustitución por parte de los grupos, a efectos de que el secretario tome nota.
Sí,
sí, dígame, señora portavoz.
Por parte del Grupo Popular, Antonio Luengo sustituye a Miguel Jorge y Emilio Moreno sustituye a Jorge Rodríguez.
Bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista. Bien. ¿Y por parte del Grupo Nacionalista hay alguna sustitución, señor portavoz? No, no hay ninguna. Vale, voy a dar la palabra al señor secretario a efecto de que llame a la votación.
¿Quién es el candidato? Bien, María Australia Navarro. Jorge Alberto Rodríguez Pérez. Pues, don Emilio Moreno. María Mercedes Roldó. Cristina Tavío. No está. Miguel Jesús Jorge Blanco. Don Antonio Duero. Miguel Ruano, José Miguel Ruano. José Javier Morales Febles. No está. José Miguel Barragán. Don Ignacio González, don Juan Pedro Hernández, don Julio Cruz, Emilio Mayoral, don Manuel Marcos no está, don Román Rodríguez no está.
Bien, muchísimas gracias. Ha resultado elegido José Miguel Ruano, al cual le pido que ocupe su lugar en la mesa de esta comisión. Y le pediría, sí, por favor, si es usted tan amable, de invitar al presidente de la audiencia. Bien, quiero dar en primer lugar la bienvenida a esta comisión, al presidente de la audiencia y al resto de los miembros de su equipo. Y vamos a empezar con el orden del día. El primero de ellos es la presentación por parte del presidente de la audiencia de la fiscalización de la cuenta general de la comunidad autónoma, ejercicio 2013. Y bueno, al presidente, si está ya preparado, tiene usted un tiempo máximo de 15 minutos para la exposición.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. respecto de la fiscalización de la cuenta general de la comunidad autónoma, señalar que la aprobación definitiva de la misma se produjo en diciembre del año pasado, de 2014, aceptándose 29 alegaciones de un total de 73 presentadas. La fiscalización llevada a cabo se enmarca dentro de las llamadas de regularidad y con ella la Audiencia de Cuentas ha pretendido verificar que en la formulación y aprobación y rendición de las cuentas se han cumplido las normas y disposiciones vigentes, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, las principales magnitudes de la gestión económico-financiera realizada por los entes integrantes del sector público de la comunidad autónoma y la razonabilidad de los importes reflejados en la contabilidad relativas a la ejecución de los recursos provenientes del bloque de financiación canario. Por lo que se refiere al alcance y la metodología, las comprobaciones realizadas se refirieron al ejercicio presupuestario de 2013, analizándose los documentos y estados que integran la cuenta general, balance, cuenta de resultado económico patrimonial, estado de liquidación del presupuesto y memoria. También se analizaron la documentación relativa al endeudamiento y los expedientes de entregas a cuenta de los recursos derivados del régimen económico y fiscal a los cabildos insulares. No obstante, el trabajo se ha visto limitado debido a que los programas presupuestarios no incorporan un sistema de evaluación del resultado a alcanzar, por lo que no ha sido posible comprobar su grado de ejecución desde una perspectiva de eficacia, eficiencia y economía. Ni las memorias explicativas de los presupuestos de las entidades que integran el sector público empresarial, ni los anexos de los informes económicos financieros rendidos definen objetivos cuantificables e indicadores que permitan evaluar la gestión de la actividad ejecutada. La fiscalización se ha llevado a cabo de acuerdo con los principios y normas de la auditoría del sector público por los órganos de control externo, por las normas internas de fiscalización y las instrucciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias y en lo no contemplado en las mismas por las normas de auditoría generalmente aceptadas. Como consecuencia de las pruebas y análisis realizados, entre las conclusiones que se obtuvieron, cabe destacar la siguiente. Respecto del sector público con presupuesto limitativo. En 2013, mejora la estimación del presupuesto inicial al reducirse la desviación entre las cifras presupuestadas y las efectivamente registradas en el ejercicio. Esto se manifiesta en el saldo obtenido en el ejercicio, que fue positivo, por valor de 88 millones de euros, resultado de la diferencia entre los ingresos y gastos ejecutados, que fueron respectivamente 6.732 millones los ingresos y 6.644 los gastos, cambiando la tendencia de años anteriores. Y, además, en la considerable reducción del importe de acreedores pendientes de aplicar el presupuesto que ascendió a 205 millones de euros. Por lo que se refiere a la política de gastos, señalar que se concentró básicamente en los servicios públicos fundamentales de sanidad, con un 42% del presupuesto, educación un 23% y en acción social un 4%, es decir, en total en estas políticas un 69%, cuya cobertura corresponde al Estado y que no ha sido suficiente a pesar de los recortes en los gastos realizados en los últimos años. Por lo que se refiere a la fiscalización en materia de administración pública, el presupuesto inicial ascendió a 6.357 millones de euros, ejecutándose el 98% de los gastos y el 97% de los ingresos, obteniendo un saldo presupuestario positivo de 9,5 millones de euros. No obstante, al ajustarlo con los remanentes, el resultado presupuestario cambió de signo, siendo negativo por valor de 13 millones de euros, indicativo del desequilibrio entre ingresos y gastos originados en el ejercicio. El remanente de tesorería fue deficitario en 121 millones de euros, lo que significa que quedaron gastos pendientes de pago que carecían de financiación al cierre de 2013. Y la tesorería final del ejercicio fue de 709 millones de euros. Por lo que hace a los ingresos, ascendieron a 6.440 millones, aproximándose a los niveles de 2007, pero con una mayor financiación derivada del endeudamiento. De estos ingresos se recaudó el 97%. Sin embargo, la recaudación pendiente de cobro procedente de ejercicios anteriores continúa siendo decreciente, al realizarse solo el 17% de los mismos. Entrando ahora en los organismos autónomos, hay que señalar que estos han contado en el ejercicio 2013 con un presupuesto agregado de 2.920 millones de euros y que se ha reducido en un 8% con respecto al ejercicio anterior. De este presupuesto agregado, un 91% corresponde al presupuesto del Servicio Canario de la Salud. El grado de ejecución alcanzado en los presupuestos de ingresos de los organismos autónomos está en torno al 100%, o incluso es superior para alguno de ellos, mientras que en los presupuestos de gastos oscila, en general, entre un 95% y un 99%. Desde el ejercicio 2009 existen diferencias significativas entre los registros contables del Servicio Canario de la Salud, que se obtienen a partir del sistema TARO, con respecto a los registros que constaban a 31 de diciembre de 2008, aportados por el sistema PICAC, lo que ha llevado a que dicho organismo no tenga en cuenta desde la formulación de sus cuentas anuales del ejercicio 2009 determinados saldos. No obstante, también señalo que a partir de 1 de enero del presente año está en funcionamiento el nuevo sistema CEFLOGIC, que sustituye al CEFCAN y al TARO. Los resultados presupuestarios obtenidos para el conjunto de los organismos autónomos en el ejercicio 2013 presenta un superávit de 65 millones. Durante este ejercicio 2013, el Servicio Canario de la Salud ha tramitado 15.200 expedientes mediante procedimiento de nulidad por un importe total de 267 millones de euros, cifra inferior en 27 millones respecto a los expedientes tramitados mediante este procedimiento en el ejercicio anterior. Los organismos autónomos han registrado 173 millones de euros en la cuenta de acreedores por operaciones pendientes de aplicar el presupuesto, cifra que ha reducido en 70 millones en relación a lo registrado por los mismos en 2012, destacando en esta reducción la experimentada en el Servicio Canario de la Salud en 58 millones. Por lo que se refiere a otras entidades públicas, de derecho público, señalar que estas han contado en el ejercicio 2013 con un presupuesto agregado de 46 millones de euros que se ha reducido entonces en un 6% con respecto al ejercicio anterior. De este presupuesto agregado, un 85% corresponde al presupuesto de la Radio Televisión Canaria. El grado de ejecución alcanzado en los presupuestos de ingresos de las entidades de derecho público oscila entre el 100% del Consejo Económico y Social y el 91% de la Agencia de Protección del Medio Urbano Natural. Para los presupuestos de gastos, el grado de ejecución alcanzado oscila entre el 100% de Radiotelevisión y el 96% del Consejo Económico y Social. Los resultados presupuestarios obtenidos por el conjunto de las entidades de derecho público presenta un déficit de 398.000 euros, motivado principalmente por el déficit existente en la Agencia Canaria de Protección del Medio Urbano y Natural. Las entidades de derecho público han registrado 222.000 euros en la cuenta de acreedores por operaciones pendientes de aplicar el presupuesto, cifra que se ha reducido en 2,4 millones de euros en relación a lo registrado por los mismos en el año 2012. Hasta la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización, a este OSEX no le consta que las cuentas de Radiotelevisión Canaria ni las de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural hayan sido aprobadas. Entrando en el sector público con presupuesto estimativo, por lo que a las sociedades y entidades empresariales se refiere, debe indicarse que el resultado agregado para el sector público empresarial fue negativo por valor de 46 millones de euros, aunque mejorado en 9 millones en comparación con el ejercicio anterior, al reducirse las pérdidas de explotación. En términos agregados, el capital que asciende a unos 80 millones de euros se incrementó en 17 millones. Las cuentas anuales de la Radio Pública Canaria y de la televisión, al igual que del ente anteriormente señalado, no se encontraban aprobadas y la de Gestur, Las Palmas, que se encuentra en proceso de disolución, se estaban reformulando con el objeto de ajustarlas al criterio contable de empresa en liquidación. Aunque mejorado respecto al ejercicio anterior, en general se siguen incumpliendo el plazo legal para el 24% de los pagos. Los gastos de personal continúan una tendencia decreciente iniciada en 2010, disminuyendo el gasto en 6,5 millones de euros respecto a 2012. Por lo que atañe a las fundaciones, cabe indicar que en el balance agregado a 31 de diciembre de 2013, estas cuentas cuentan con un patrimonio neto que asciende a 9 millones de euros, en el que destaca la capitalización patrimonial de las dos fundaciones del sector de investigación, la FUNSIS y la Fundación Canaria Rafael Clavijo para la investigación biomédica, que asciende al 93% del total. Los fondos propios de algunas fundaciones continúan debilitados debido a la acumulación de resultados negativos en los últimos ejercicios, que han mermado los excedentes positivos acumulados, de tal modo que algunas fundaciones presentan fondos propios con signo positivo, pero inferiores a la dotación fundacional. La Fundación Canaria Sagrada Familia presenta fondos propios con signo negativo, siendo su patrimonio neto negativo, situación que podría comprometer su futura viabilidad, disponiendo, no obstante, de un plan de saneamiento. El sector público fundacional presenta una alta dependencia económico-financiera del sector público autonómico, en torno al 93% del total de los recursos corrientes de las fundaciones. Para el conjunto de fundaciones se obtiene en 2013 un resultado contable positivo de 360.000 euros, en contraposición con el resultado contable positivo de casi 2 millones de euros del ejercicio 2012. El número medio de la plantilla en este sector ha sido de 729 trabajadores, incrementándose en 22 con respecto al ejercicio anterior. Por lo que hace a las operaciones financieras, debe indicarse que en términos de contabilidad nacional, el déficit no financiero fue de 412 millones de euros y el endeudamiento a 31 de diciembre ascendió a 5.281 millones de euros, permaneciendo dentro de los límites objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda establecidos para la Comunidad Autónoma de Canarias. Para el sector con presupuesto limitativo, la deuda ascendió a 5.172 millones de euros, con un aumento del 16% respecto al ejercicio anterior, prolongándose el incremento del endeudamiento de los últimos años, cuyo origen principal fue la financiación proporcionada por los mecanismos habilitados por el Estado. Por otro lado, la deuda de las empresas públicas con las entidades financieras se redujo en un 3,5% respecto a 2012, situándose al cierre del ejercicio en 225 millones. El gasto de endeudamiento en 2013 ascendió a 522 millones de euros para los entes con presupuesto limitativo y 24 millones de euros para las empresas públicas. Finalmente, en cuanto a este aspecto de la fiscalización, en cuanto al bloque de financiación canario, hay que señalar que se detectaron errores en la contabilización de las operaciones que se deducen de la aplicación de la normativa reguladora, que los pagos de las entregas a cuentas de los cabildos se hacen efectivas antes del plazo establecido, lo que podría originar una pérdida para la comunidad en el importe de los intereses generados. Asimismo, señalar que la operatoria contable de la gestión contiene documentos, operaciones y transacciones que no están regladas por la normativa vigente en materia de contabilidad pública de la comunidad autónoma y que el cierre del ejercicio 2013, la cuenta reparto mensual de recursos locales, ley 20.991, es de un saldo deudor de 57 millones. De acuerdo con estas conclusiones obtenidas, las recomendaciones que esta audiencia propone realizar para contribuir a mejorar la gestión económico-financiera del sector público se concretan en adoptar algún tipo de solución que podría incluirse en la ley de presupuestos con el fin de que los reintegros de los pagos de las prestaciones configuradas en la ley de dependencia puedan reponerse para financiar créditos con esa misma finalidad de dependencia. Asimismo, revisar el procedimiento de contratación de personal de las sociedades y entidades empresariales para conseguir una mayor eficacia del mismo. En materia de fondos carentes de personalidad, para la obtención del completo reflejo de la gestión sería conveniente que se remitiera anualmente en la memoria explicativa adjunta a los presupuestos de explotación y capital, relación de sus objetivos e indicadores y proporcionar en las cuentas anuales información de su seguimiento. También en relación con estos fondos carentes de personalidad, se recomienda que se establezca legalmente la previsión de que la responsabilidad de estos fondos tenga como límite máximo sus recursos, sin que en ningún caso se puedan derivar responsabilidades económicas para la entidad gestora o la consejería a la que se haya adscrito. Por último, señalar que en el informe de fiscalización se recogen un conjunto de recomendaciones relativas a ejercicios anteriores que mantienen su vigencia, además de aquellas otras que la comunidad autónoma ya ha aplicado. Como opinión, se puede señalar en este informe de fiscalización, en relación con la legalidad, que se ha ajustado a la normativa de aplicación, con excepción de las salvedades que se describen en el informe de fiscalización. Y en relación con la situación económica financiera del sector público, las cuentas se han presentado de acuerdo con los criterios contables de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión, con excepción también de las salvedades contenidas en las conclusiones indicadas en el informe de fiscalización. Señalar, por último, que en este año, en la redacción y en la elaboración de la fiscalización, se han introducido mejoras para ser menos densa y que sea más accesible para las cuentas con cuadros y gráficos que esperamos hayan cumplido su objetivo. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Damos ahora la palabra al representante del Grupo Socialista, el efecto por un tiempo máximo de 5 minutos de formular preguntas, observaciones o solicitud de aclaraciones al presidente de la audiencia. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, presidenta. Bien, en primer lugar, quiero felicitar a la Audiencia de Cuentas por este informe, que efectivamente, aunque sigue siendo un número de páginas importante, pero también es verdad que el conjunto del análisis y de las observaciones así también lo requiere. A mí me gustaría solamente citar algunas cuestiones relativas a las conclusiones y observaciones que ustedes plantean aquí y compartir con lo que dicen. En primer lugar, por ejemplo, cuando habla de la insuficiencia de la financiación del Estado, en el punto 1 de las conclusiones en cuanto al sector público con presupuesto limitativo, al hablar de la financiación de los gastos de sanidad, de educación y de acción social, que son los servicios públicos fundamentales y que, como todos sabemos y ustedes aquí también reconocen, cuya cobertura corresponde al Estado y ha sido insuficiente a pesar de los recortes, tal como cito lo que aquí aparece, en los gastos realizados en los últimos años, debiendo aportar la comunidad autónoma recursos propios en detrimento de otros servicios. Bueno, llamo la atención, como así se llama este informe, el que durante estos años hemos asistido y todavía seguimos asistiendo a una insuficiencia para poder cubrir estos servicios públicos esenciales con lo que debería ser una responsabilidad de financiación del Estado. En segundo lugar, referente al conjunto del sector público con presupuesto estimativo, llama la atención, pero también es importante destacar el resultado negativo que tienen las sociedades y entidades públicas empresariales, aunque tal como se dice, ha mejorado con respecto al año 2013, pero sigue siendo negativo. Y en cuanto al tema de las fundaciones, también se destaca en el informe la insuficiencia que tienen las fundaciones para, acumulando resultados negativos de los ejercicios anteriores, sobre todo por la alta dependencia que tienen estas fundaciones del sector público empresarial. Con lo cual, entiendo que de este informe se deriva la necesidad de que las fundaciones obtengan alguna financiación extra o principalmente de otros entidades privadas, ¿no? En cualquier caso, observo que lo que viene a referir el informe es que se ha cumplido con lo que es la normativa general y mantiene en sus recomendaciones dos cuestiones que creo que las han mantenido en los ejercicios anteriores y que continúan en este y que me parecen interesantes resaltar, como es la aplicación de un sistema de evaluación de políticas públicas a través de los programas presupuestarios, en los cuales, siguiendo un modelo normalizado, se establezcan objetivos definidos e indicadores que permitan pronunciarse sobre su grado de consecución. Creo que es un tema que viene resaltándose en los informes anteriores, que se manifiesta también en este y que nos parece muy interesante como forma no solamente del cumplimiento estricto de lo que es la normativa contable o lo que es la normativa administrativa y legislativa, sino también de estos aspectos políticos en cuanto a los objetivos. Y también creo que el punto 5, cuando dice con el objeto de conocer el coste de la prestación de los servicios públicos fundamentales, se recomienda posibilitar la identificación contable separada. Yo creo que va ligado una cuestión a la otra, pero también en cuanto a estos aspectos con los que antes nos referíamos de la insuficiencia de financiación, es importante saber el coste de la prestación, que es distinto a lo que es los ingresos de la financiación que suponen los mismos. Yo destacaría estos aspectos en cuanto a este informe y apoyar, como no puede ser de otra manera, las propias recomendaciones y sugerencias que en el mismo se establecen.
Muchas gracias, portavoz. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista por igual tiempo y a los mismos objetos.
Gracias, señora presidenta. Como en años anteriores, observo que hay una mejora de lo que son los recursos, una mejora en la gestión de los recursos económicos de la comunidad autónoma. Vamos avanzando, incluso en los sistemas en los sistemas informáticos que ustedes tantas veces han dicho que hay que intentar mejorar. Han comentado el presidente el caso específico de la sanidad y eso me parece positivo, que vayamos en ese camino. Hay un dato importante que no es que sea desde el punto de vista contable, pero sí que arroja un dato ya contrastado del peso que tiene la sanidad en los presupuestos de la comunidad autónoma en los últimos años, donde hay un incremento en los tres últimos años en los presupuestos de sanidad y en el conjunto de las políticas, que de cada 10 euros, 7,3 euros se destinan efectivamente a las políticas sociales. En ese sentido, creo que es importante, ustedes lo han resaltado una vez más, en el punto número 2 de las conclusiones, de que esto es como consecuencia de lo que los servicios públicos fundamentales, cuya cobertura corresponde al Estado, la cual fue insuficiente a pesar de los recortes de los gastos realizados en los últimos años, debiendo aportar a la comunidad autónoma recursos propios en detrimento de otros servicios. Es una constante que hemos planteado aquí, que queremos resolver por una mejora del sistema de financiación de las comunidades autónomas y que todavía no ha podido ser, pero es importante que se sepa que efectivamente la comunidad autónoma, para mantener esos servicios que tendría que venir la financiación del Estado, detrae recursos de otras políticas para atender lo que son las políticas esenciales. Creo que también es positivo dos datos que ustedes plantean, que es el alto grado de ejecución presupuestaria, por encima del 97,7%, es una ejecución alta en un presupuesto de más de 6.000 millones de euros, y la mejora de la estimación presupuestaria con el presupuesto inicial, cuestión que ustedes también habían reivindicado en anteriores ocasiones, de que las estimaciones presupuestarias se acercaran a lo que es la ejecución final del presupuesto, y esto ha sido así. Han comentado también alguna obviedad que sabemos por otros debates parlamentarios, como que es las cuentas de la televisión pública y de la Agencia de Protección del Medio Natural y Urbano no han sido todavía aprobadas por distintas causas, pero que somos conscientes de esa cuestión y estamos de acuerdo con las recomendaciones que hacen en el informe para seguir mejorando la gestión de las cuentas de la comunidad autónoma y hace también ustedes una referencia que me ha extrañado y que me gustaría detenerme un momento. Me refiero a la observación que hacen sobre el pago a los cabildos. Y en este sentido me gustaría saber por qué lo hacen. Es decir, hacen ustedes una observación, dice, oye, los cabildos tienen una presupuestación, es decir, se paga en 12, normalmente en 12 anualidades o por trimestres, dependiendo el acuerdo que se haya alcanzado en cada momento, y usted dice, oye, hemos detectado que se le adelanta dinero y que esto puede ocasionar, ¿no?, una pérdida de dinero en las cuentas bancarias donde está ese dinero y, por lo tanto, interés. Mi opinión, con todos los respetos, es que la comunidad autónoma no está para ganar dinero en los bancos, ¿no?, sino para coger ese dinero y pagarlo. Y en muchas ocasiones saben ustedes, porque tienen experiencia también en la gestión pública, de que puede ser que que haya tensiones y que los cabildos requieran, como acuerdo, que se les adelante dinero. Y la comunidad, en algunas ocasiones, accede a ese adelanto de dinero y dice, oye, pues ustedes lo necesitan, me lo piden, ¿no?, y adelantamos un mes, 15 días, lo que se crea oportuno ese dinero. Creo que no es malo, ¿no?, que en las relaciones interadministrativas, si efectivamente, y nos ocurre a nosotros incluso con el Estado, ¿no?, es decir, en algunos momentos ha podido suceder que las comunidades autónomas requieran que se les adelante y en como consecuencia de las conversaciones se adelante ese dinero. Y no pienso que el perder, porque hayamos tenido el dinero a un interés determinado durante tantos meses, esto se pueda concebir como un elemento negativo en la gestión de los recursos de la comunidad autónoma y de los recursos que tienen que ser derivados a otras instituciones públicas, en este caso concreto los cabildos. Es una observación y me gustaría saber por qué se recoge como una cuestión, como una conclusión que puede inducir a que sea negativa.
Gracias, portavoz. Ahora toma la palabra la portavoz del Grupo Popular, también por 5 minutos máximo, y al objeto debe dirigirse al presidente.
Sí, muchas gracias.
Para hacerle preguntas.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer al presidente de la Audiencia de Cuentas este informe de fiscalización de la cuenta general de la comunidad autónoma correspondiente al año 2013 y también, dado que esta será la última comisión de esta legislatura, felicitar a la Audiencia de Cuentas porque el retraso histórico de los informes de fiscalización que llegaban a esta Cámara afortunadamente se ha subsanado de manera importante durante esta legislatura. Insuficiencia de la financiación del Estado para la cobertura de los servicios fundamentales. Es algo que los dos grupos que apoyan al Gobierno han puesto de manifiesto y, como bien sabe el presidente de la Audiencia de Cuentas, el nuevo sistema de financiación, el aprobado por las Cortes Generales en el año 2009, supuso también una mayor cesión a las comunidades autónomas de la recaudación de los tributos, tanto de los impuestos directos como de los indirectos. Y, por lo tanto, sabiendo que en el año 2013 todavía fue un año en que los ingresos del Estado todavía habían caído de manera muy importantísima. Recordemos que en el año 2011, cuando llega el Partido Popular al Gobierno, la caída de los ingresos fue de 70.000 millones de euros anuales y que también, debido a la falta de confianza de los mercados y a tener una prima de riesgo altísima, la financiación de los fondos necesarios para el día a día del funcionamiento del Estado español suponían unos intereses de 40.000 millones de euros, es decir, más de 100.000 millones de euros menos por parte del Estado para poder financiar. Eso unido, desde luego, a un pésimo sistema de financiación, a nuestro entender, peor que el anterior para comunidades autónomas como la Canaria, pues ha supuesto el escenario que hemos vivido estos años. Pero, dado que usted además ha sido consejero de Sanidad, yo veía ayer mismo que los gastos de sanidad de la comunidad autónoma de Canarias durante el año 2013 fueron 1.229 euros por habitante y año, por encima de la media del Estado. Y esto lo uno a lo que resaltaba el presidente de la Audiencia, la falta de evaluación de las políticas que se llevan a cabo con los presupuestos. Decía el presidente de la Audiencia de Cuentas que no, en los programas no están incluidos la evaluación de la eficiencia, de la eficacia y de la economía. Es decir, en resumidas cuentas, que con un gasto sanitario por encima de la media española, sin embargo, tenemos unos resultados en sanidad peores que los de la media española. Por lo tanto, no es solamente un problema de financiación, sino un problema de gestión de esos recursos, reconociendo que en los últimos años, no solamente en el año 2013, el gasto dedicado a la sanidad, el porcentaje del presupuesto, supera el 40%, desde luego, por encima de la media de otras comunidades autónomas. Por lo tanto, el esfuerzo de la comunidad autónoma en materia presupuestaria lo reconocemos, los resultados es lo que son francamente mejorables. Y yo quisiera preguntarle al presidente de la Audiencia de Cuentas, ¿cuál a su juicio ha sido el impacto también en el año 2013 de la articulación de los mecanismos puestos por el Estado español, por el Gobierno de España, para dar una mayor liquidez y una mayor solvencia a las comunidades autónomas y que son de adhesión voluntaria, voluntaria, porque ha habido comunidades autónomas que no se tuvieron que adherir o que no quisieron adherirse? Me refiero al Fondo de Liquidez Autonómica y al Plan de Pago a Proveedores. ¿Qué impacto han tenido, por ejemplo, sobre, bueno, pues, los acreedores pendientes de aplicar al presupuesto, que nos decía el presidente de la Audiencia de Cuentas que había mejorado con respecto al año anterior, el tiempo que se tarda en pagar a los proveedores de nuestro sistema público de Canarias, y bueno, pues resaltar también lo que nos decía el presidente de la Audiencia de Cuentas, que lamentablemente el ente público Radio Televisión Canaria sigue sin aprobar sus cuentas anuales. Por nuestra parte, señor presidente, finalizar felicitándole por el trabajo que han realizado durante estos 4 años desde la Audiencia de Cuentas. Muchas gracias.
Gracias, portavoz. Ahora tiene la palabra el presidente de la Audiencia por un tiempo máximo de 5 minutos, pues, para contestar o referirse a las intervenciones de los distintos portavoces. Tiene la palabra el presidente.
Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer las felicitaciones que se han realizado por parte de los grupos en relación con el informe y en relación con el trabajo de la audiencia en estos 4 últimos años. Se lo agradecemos de corazón, de verdad, puesto que por parte de la audiencia todo su funcionariado y todo el personal está, en definitiva, realizando un esfuerzo para que esto pueda ser así. En relación con ciertas observaciones que se han realizado, pues coincido con ellos, puesto que estaban recogidas dentro de lo que es el propio informe. Y en concreto, en relación con la pregunta que realizaba el portavoz del Grupo Nacionalista con respecto al adelantar el dinero a los cabildos, señalar que este adelanto es lógico que se haga y está además previsto. Lo que se está refiriendo es en relación con el tiempo, es decir, se está adelantando incluso el pago por parte de la comunidad en el tiempo a los cabildos, con lo cual, bueno, pues hay una previsión normativa, una norma en donde se establecen cómo se deben realizar estos adelantos y se está incumpliendo, nada más que se estaba poniendo de relieve eso sin entrar en otras consideraciones. Y que puede dar lugar, efectivamente, a que se dejen de percibir intereses. Y esto, pues, no es que sea, efectivamente, objetivo el ganar dinero, pero sí, desde el punto de vista de contabilidad, pues hay ahí una disfunción, o sea, nada más. En cuanto a la consideración realizada por el Grupo Popular, por la portavoz del Grupo Popular, señalar por lo que hace al impacto de la articulación de las medidas del Estado en orden al FLA y al FFPP, a este tipo de financiaciones que se adelantan por el Estado, señalar que son un instrumento importante y desde el punto de vista del endeudamiento de la comunidad tienen un porcentaje muy alto en este endeudamiento que señalábamos anteriormente en el desarrollo de la presentación de esta fiscalización. Los gastos de, en relación con la falta de evaluación de los gastos, ahora precisamente vamos en el próximo asunto que se va a tratar, a ver la financiación, permanente, el seguimiento de la financiación que se debe hacer permanente por parte de la intervención y la evaluación que se empezó desde el año 2009 y que todavía pues no está, yo creo que totalmente redondeada, por así decir. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Pregunto a los diferentes portavoces si se va a debatir o lo damos por debatido. Bien, entonces invito a los diferentes grupos a que en un plazo máximo de 5 días presenten las propuestas de resolución. Pasamos ahora al segundo punto del orden del día y es el relativo al informe del grado de ejecución de las propuestas incluidas en los planes de medidas correctoras o de mejora, así como los informes de actuación evacuados por la intervención general conforme a lo establecido en los artículos 42 y 44.3 del Decreto 4/2009 de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General, ejercicio 2010 y 2011. En primer lugar, vamos a dar la palabra al presidente de la audiencia para que nos presente su informe y para ello tiene un tiempo máximo de 10 minutos. Presidente, cuando quiera.
Muchas gracias, presidenta. Por lo que se refiere a este informe, en la fiscalización del grado de ejecución de las propuestas incluidas en los planes de medidas correctoras o de mejora, así como en los informes de actuación evacuados por la intervención general, señalar que esta fiscalización fue aprobada definitivamente en noviembre de 2014, presentándose un total de 26 alegaciones, de las cuales 17 fueron aceptadas y 9 no. La fiscalización efectuada se enmarca dentro de las llamadas operativas de eficacia y con ella la Audiencia de Cuentas ha pretendido verificar el grado de cumplimiento de las acciones propuestas en los planes de medidas correctoras o de mejora y del seguimiento efectuado de los informes de actuación evacuados por la intervención general. El alcance temporal es los ejercicios económicos de 2010 y 2011, aunque también se han tenido en cuenta hechos acaecidos en periodos anteriores y posteriores a los ejercicios indicados, que en este caso también tienen algún efecto, como veremos posteriormente. Desde el punto de vista del alcance material, señalar que el control financiero permanente ejecutado por los diferentes órganos y unidades de la intervención sobre la actividad realizada por la Administración General de la Comunidad Autónoma, tanto en el área de ingresos como de gastos, es el alcance material de esta fiscalización. La metodología, pues se realizaron análisis de los planes de medidas correctoras o mejora, análisis de los informes de actuación evacuados por la intervención general y las entrevistas con los responsables de determinadas unidades de la intervención. Como consecuencia de los análisis y pruebas realizadas, las conclusiones más relevantes que podemos señalar son las siguientes. En primer lugar, en relación con el área de gastos, en la Administración de la Comunidad Autónoma, el control financiero permanente se inició en el año 2009, incorporándose criterios de gestión pública de los recursos a la visión legalista del control, siendo uno de sus ejes la planificación estratégica. Es de señalar que en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias no existía un sistema de dirección y planificación estratégica. Por ello, es de destacar el esfuerzo de la Comunidad Autónoma de Canarias por lograr una asignación más eficaz y eficiente de los recursos públicos mediante la puesta en marcha de este tipo de control. En el Plan Anual de Control Financiero Permanente, correspondiente al ejercicio 2012, dentro de las perspectivas de capital humano y organizativo, solo se somete a revisión el objetivo adecuación de la plantilla, descripción y análisis de la plantilla de personal, con lo que no se verifica para dicho ejercicio los objetivos de planificación estratégica, dirección por objetivos y orientación a resultados, sobre los que se habían producido muy pocos avances en los 3 ejercicios anteriores. Otra conclusión en este área de gastos es que se detectaron deficiencias en la ejecución de las medidas asumidas por los centros gestores, debido, entre otros factores, al retraso que se produjo en la suscripción de los planes de medidas correctoras o de mejora.
Asimismo, señalar que las intervenciones delegadas recibieron contestación puntual tanto a los informes emitidos como a las propuestas de actuación formuladas. Sin embargo, no fue así respecto del cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de medidas al no suministrar la información requerida o remitirla fuera de tiempo. Entre las incidencias manifestadas por las intervenciones delegadas destacan las relacionadas con expedientes incompletos de personal y variaciones de nómina. En materia de contratación, la existencia de demoras en la ejecución, así como en la inadecuación de la obra al proyecto original y certificaciones sin justificar. Y, por último, el control del reintegro de ayudas y subvenciones. No hay constancia de que se hubiesen realizado totalmente las acciones incluidas en los planes de medidas ni en las propuestas de actuación, ya que en algunos departamentos el seguimiento de las medidas fue deficiente. Respecto a los informes de actuación, se constata la demora de los plazos en su inicio, tramitación y resolución, lo que pudiera acarrear la prescripción de las infracciones que en su caso se hubieran cometido. Entrando en el área de ingresos, señalar que las recomendaciones efectuadas por los órganos que tienen encomendado el control financiero permanente no se ajustaron hasta 2013 a las condiciones de los planes de medidas, lo cual ha conducido a la inexistencia de un compromiso firme por parte de los centros gestores para la aplicación de las medidas propuestas. Otra conclusión es que las recomendaciones planteadas en los informes de control financiero permanente suelen reiterarse en ejercicios posteriores, y estas se refieren a las funcionalidades de los sistemas informáticos de gestión, la coordinación entre órganos territoriales, al seguimiento de las datas por insolvencias con objeto de valorar el reinicio de las actuaciones recaudatorias y la derivación de responsabilidad, y a la normalización de las resoluciones administrativas y de las operaciones en las que colaboran entidades de crédito. Del análisis de los órganos de control se detecta una gestión inadecuada de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, lo cual incide en el importe del reconocimiento de derechos en cada ejercicio. Y, por último, dentro de las conclusiones del área de ingresos, los sistemas informáticos Magin y Vescan no poseen un módulo de consulta que permitan verificar que la información contable contenida en estas aplicaciones garanticen que la cuenta de rentas públicas y los ingresos de tesorería son reflejo de las operaciones llevadas a cabo. De acuerdo con las conclusiones obtenidas, las recomendaciones que esta audiencia de cuentas propone se concretan en la siguiente. Primera, que la confección de los programas presupuestarios deben realizarse sobre la base de los resultados que se están obteniendo, manteniéndolos satisfactorios y modificando o eliminando los que se desvíen de lo esperado, lo cual contribuiría a utilizar racionalmente los recursos y su ejecución temporal. Asimismo, sería recomendable establecer indicadores que permitieran pronunciarse sobre el grado de cumplimiento de los programas presupuestarios. Por otra parte, se recomienda a los centros directivos que no posean instrumentos de planificación estratégica o dirección por objetivos que lleven a cabo las actuaciones necesarias para su elaboración y para aquellos que cuentan ya con una planificación estratégica o dirección por objetivos que lleven a cabo actuaciones dirigidas a su seguimiento y actualización mediante la emisión periódica de informes que valoren su grado de ejecución. Para el seguimiento del cumplimiento de los planes de medida sería recomendable, además de rendir a las intervenciones información periódica del estado de las acciones incluidas en los mismos, articular un mecanismo que permita visualizar la situación de los expedientes mediante la generación de alertas e identificando además al responsable de su resolución. La suscripción de los planes de medida tendría que realizarse en un periodo prudencialmente cercano a la firma del informe definitivo de control financiero permanente. En caso de no suscribirse en dicho plazo, debería informarse a la Intervención General para que ésta establezca un plazo improrrogable para su firma. Otra de las recomendaciones sería confeccionar los planes de medida de manera homogénea respecto del resultado que se prevé alcanzar, del procedimiento a seguir, del responsable de su puesta en práctica y de la fecha objetivo de finalización. Por último, respecto a los plazos señalados en los informes de actuación, se recomienda que se determine un tiempo suficiente y adecuado para efectuar las correcciones en función del tipo y magnitud de la deficiencia, teniendo en cuenta que las responsabilidades contables prescriben por el transcurso de 5 años
contados desde la fecha en que se hubiesen cometido los hechos que las originen. Y con esto termino la exposición. Muchas gracias, presidente.
Gracias, presidente. Vamos ahora a dar la palabra a los diferentes portavoces al objeto de su intervención por un tiempo máximo de 3 minutos, pues al objeto de formular preguntas, alegaciones u observaciones. ¿Va a hacer uso del turno el portavoz del Grupo Socialista? Bien, tiene usted un tiempo máximo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señorías, en los últimos años hemos asistido a importantes reformas en lo que es la legislación rectora de la gestión económica y financiera de las administraciones públicas. Y hay que destacar de esta nueva gestión pública o lo que se pretende en la implementación de una dirección basada en objetivos que oriente a los resultados, el desarrollo de indicadores para medir la eficacia, eficiencia y la calidad, así como también el fortalecimiento de mecanismos de seguimiento y control de estos valores mediante la incorporación de instrumentos de evaluación de la gestión de las políticas y organizaciones públicas. Desde el Partido Socialista y el Grupo Socialista compartimos e insistimos en la necesidad de establecer estos mecanismos de evaluación de la gestión pública que sirvan de fundamento para mejorar la misma. Hasta ahora, hasta no hace mucho, la mayoría de los mecanismos existentes en la gestión se limitaban a examinar la gestión pública desde una perspectiva de adecuación a la legalidad y no tanto para fijar criterios de funcionalidad y oportunidad. El informe de audiencia de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos que desarrollan los artículos 42 a 44 del decreto 4/2009 da cuenta de que se ha avanzado en la implementación de instrumentos de planificación de estrategia y gestión de objetivos, si bien todavía queda camino por recorrer, como también se señala. Quienes hemos ostentado responsabilidades de gestión sabemos que pedir un informe de legalidad a un funcionario o funcionaria no entraña dificultades y los resultados que te ofrecerá serán homogéneos. Sin embargo, si se le pide un informe de gestión o un balance de objetivos, los posibles informes que te harán llegar serán de los más dispares. Por tanto, entendemos que un buen punto de partida sería generar en primer término los responsables públicos y en segundo político y en segundo término entre los profesionales de la gestión pública una cultura de la autoevaluación. En este sentido, compartimos las recomendaciones que expone la audiencia de cuentas que tienden precisamente hacia la homogeneización de este tipo de informes para mejorar su integración en la actividad pública. En definitiva, señorías, compartimos las recomendaciones de la audiencia sobre este asunto y felicitamos por el objetivo y alcance del informe.
Gracias, portavoz. Va a usar la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista.
Gracias, presidenta. Señor presidente de la audiencia, como siempre, los informes más que parecen más engorrosos son los que suelen tener más interés desde el punto de vista de lo que pretendemos en esta comunidad autónoma. Cuando se puso en marcha el control financiero permanente y los planes anuales, por el recorrido que hacen ustedes sobre los 2 años que se evalúan y el año anterior y posterior, detecto una cuestión. Estábamos iniciando este procedimiento, estábamos implantando y se han tomado medidas o se iban adoptando medidas para intentar ajustarnos al objetivo, ¿no? Al objetivo de un análisis estratégico de las inversiones y en definitiva de todo el control financiero de la comunidad autónoma. Y a mí me parece interesante otra cuestión que yo he reivindicado en alguna ocasión a la audiencia de cuentas y que veo que en este informe se recoge. Y es que efectivamente el análisis está bien hecho sobre el año 2009-2010, pero en las alegaciones que presentan cada una de las consejerías al informe y viendo también la evolución posterior al año 2012, 2013 y 2014, ustedes son conscientes también de que hay aspectos de control, ¿no?, que se han puesto en marcha y que, por lo tanto, lo que me parece positivo es, independientemente del año 2009 y 2010, las consejerías, el Gobierno de Canarias, tiene interés en que efectivamente este tema se consolide como sistema de control dentro de la comunidad autónoma. Y eso es bueno para todos y es bueno para este Parlamento porque nos permite extraer mucha información vital a la hora de realizar los presupuestos. Estoy de acuerdo con las conclusiones y con las recomendaciones, fundamentalmente con la número 1 y con la número 5 y la consecuencia de las 6, 7 y 8, que también creo que es importante que el Gobierno, si no lo ha puesto en marcha ya en estos últimos años, lo ponga en marcha. Y lo único, quizás, no sé si coinciden ustedes conmigo, la observación a la que usted ha hecho referencia en la exposición, en la número 11, los servicios de control señalan que los sistemas informáticos Magín y Vescan no poseen un módulo de consulta que permita verificar la información contable. No la veo como una recomendación y yo creo que es bueno, ¿no?, que apareciera también como una de las recomendaciones del informe. Nosotros lo incorporaremos en nuestra propuesta de resolución porque creemos que es interesante también que ese control, en los términos que expone en las conclusiones la audiencia de cuentas, se incorpore. Y, insisto, es un informe que a veces en la lectura dice, bueno, ¿y por qué nos cuentan todo esto? Pero creo que es de los informes más interesantes a la hora de planificar los presupuestos futuros de esta comunidad autónoma. Gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene ahora la palabra, por igual tiempo, la portavoz del Grupo Popular.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Igualmente, señor presidente de la Audiencia de Cuentas, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos felicitar a la Audiencia de Cuentas por este informe que usted nos ha presentado hoy aquí y, desde luego, estar de acuerdo con las conclusiones y con las recomendaciones que efectúa la Audiencia de Cuentas. Nosotros valoramos que la decisión tomada en el año 2009 de someter a esta comunidad autónoma al control financiero permanente fue una muy buena decisión. Y deducimos de su informe una cierta preocupación, dado que cuando usted refiere, por ejemplo, la falta de un compromiso firme en la ejecución de los planes de medidas correctoras y de mejora, el retraso en la implantación y la implementación de esos planes, los ciertos incumplimientos, nosotros le reitero que entendemos que el control financiero permanente es un paso adelante importantísimo. Creo que se dio en un momento en el que se dotó a esta comunidad autónoma del apoyo de programas informáticos importantes como fue el TARO en el Servicio Canario de la Salud, uno de los centros de gasto mayores de esta comunidad autónoma, y al resto de la comunidad autónoma la sustitución del SEFCAN sustituyendo al PICAP. Y, por lo tanto, se estaba dotando de un potente instrumento informático de control económico y financiero, pero también, en esto lo ponía usted de manifiesto, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta voluntad política de hacer esos compromisos firmes, nos falta, sobre todo, establecimiento de indicadores y de cultura de evaluación. De cultura de evaluación para hacer un buen seguimiento y control y poder detectar aquellos elementos que pueden ser desechables e introducir mejoras presupuestarias cada año en virtud de los resultados obtenidos en la aplicación de esos presupuestos. Por lo tanto, creo que al Gobierno que viene le queda tarea por delante para hacer caso de las recomendaciones que le hace la Audiencia de Cuentas en este informe. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene ahora la palabra el presidente de la Audiencia de Cuentas, pues por un tiempo máximo de 3 a 5 minutos.
Sí, muchas gracias, presidenta. Agradecer también en este punto las felicitaciones que se han realizado a la audiencia. La verdad que nos sentimos orgullosos y se lo agradecemos enormemente. Por lo que se refiere a la preocupación del portavoz del Grupo Nacionalista respecto del Magín y del Vescan, señalar que creo que en estos momentos se están realizando ya actuaciones de cara a la renovación o modificación de, si no de los dos, por lo menos de uno de los programas informáticos. Y que, bueno, como recomendación, pues, la decisión es de ustedes, lógicamente. Y con respecto a las manifestaciones de la portavoz del Grupo Popular, además de agradecerle nuevamente la felicitación, señalar que se dio un paso importante en el año 2009. La cultura, que siempre es difícil cambiarla y se necesita mucho esfuerzo y mucho también instrumentos y la posibilidad desde el punto de vista incluso económico, pues desde el año 2009 se han ido dando pasos y esperemos que efectivamente se culmine en los próximos años de una manera mucho más rotunda que hasta este momento. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Pregunto a los diferentes portavoces si se debate o damos por debatido el presente informe.
Portavoz de Lucas.
Bien, pues se da por debatido. En este momento, pues vamos, antes de pasar al siguiente punto del orden, perdón, les recuerdo a los diferentes portavoces la obligación de presentar las diferentes propuestas de resolución en un plazo máximo de 5 días. Dicho esto, y antes de pasar al siguiente punto del orden del día, vamos a despedir al presidente de la audiencia, al resto de los miembros que la acompañan y, presidente, agradecerte la colaboración y, desde luego, el inmenso trabajo que tanto los compañeros como tú mismo han hecho al frente de la audiencia durante esta legislatura. Muchísimas gracias. Perdona. Bien, pasamos ahora al tercer punto del orden del día, que son las propuestas de resolución del punto 3.1 de fiscalización del sector público local, ejercicio 2012. Tenemos propuestas de resolución del Grupo Nacionalista Canario, del Grupo Socialista Canario y del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, vamos a debatir las propuestas de resolución para defenderlas, mejor dicho, las propuestas de resolución del Grupo Nacionalista Canario por un tiempo máximo de 3 minutos, si bien podemos hacer un turno máximo de 5 y así también se puede contestar a las propuestas de resolución de los diferentes grupos que hay al mismo punto del orden del día. Propongo eso a los distintos portavoces. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista por un tiempo máximo de 5 minutos al objeto de la defensa y turno, si es en contra, de las diferentes propuestas.
Gracias, señora presidenta. Nuestra propuesta es sencilla. Aprobamos, obviamente, el informe en todos sus términos. Y lo que hacemos en el punto número 2 es llamar la atención e instar nuevamente a los cabildos insulares a que adopten efectivamente medidas de asesoramiento en el orden económico, jurídico y procedimental administrativo a los ayuntamientos en sus respectivas islas que lo necesitaran, obviamente, en base a la recomendación que hace la audiencia de encuentro. Estamos de acuerdo con las propuestas que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista y en torno a las propuestas del Grupo Parlamentario Popular nosotros vamos a manifestar nuestro rechazo si se mantuvieran para votación de la número 2, porque la aseveración que se hace en el punto número 2 no aparece en el informe. Dice que considera muy negativo que nuestra comunidad presente los menores niveles de rendición de cuentas de toda España en cuanto a las corporaciones locales. Esto no es cierto y, por lo tanto, no podemos afirmar en este Parlamento una cuestión que no es cierta, a mi juicio. Y, en cuanto al tercer punto, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a abonar las deudas contraídas con las corporaciones locales en materia de impuestos municipales. He revisado el informe de nuevo por si a mí se me hubiera escapado que esto estuviera en el informe. Esto no forma parte del informe. No hay ninguna observación en el informe de las corporaciones locales a que haya un conflicto. Usted sabe perfectamente que los conflictos que suelen aparecer en esta línea no están resueltos entre la FECAN y la comunidad autónoma, y lo lógico es que se resuelva por la vía de la negociación y el diálogo entre esas administraciones y que no haya desde la comunidad autónoma una posición sobre si quién tiene razón a la hora de esas reivindicaciones. En cuanto al punto número 4, 5 y 6, nosotros estamos de acuerdo porque sí que son consecuentes con las observaciones que hace la audiencia de cuentas, ¿no?
Muchas gracias, portavoz. Pasamos ahora a debatir por igual tiempo y con la misma fórmula las propuestas del Grupo Socialista Canario. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, también por un tiempo máximo de 5 minutos.
Pues muy brevemente también. En cuanto a nuestra propuesta de resolución, es muy simple. Manifestamos nuestro apoyo y aprobamos el informe de la audiencia de cuenta de la fiscalización del sector público del ejercicio 2012 e instamos también al Gobierno de Canarias al cumplimiento del conjunto de recomendaciones de dicho informe. Muy similar. Por lo tanto, aprobamos también la que establece el partido del Grupo de Coalición Canaria. Sin embargo, también discrepamos en cuanto a la propuesta de resolución que plantea el Grupo Popular en los puntos 2 y 3, que no voy a manifestar las mismas razones por las cuales se ha manifestado ya el portavoz de Coalición Canaria, y que lo que pedimos al Grupo Popular es su retirada, con el fin de poder también aprobar el resto de los puntos 1, 3, 4, 5 y 6 de su informe. Gracias.
Muchas gracias, portavoz. Tiene ahora la palabra para la defensa de su propuesta de resolución y turno en contra, si lo quiere ejercitar, de las propuestas de los otros grupos por un tiempo máximo de 5 minutos, la portavoz del Grupo Popular.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Igual que los otros dos grupos, en nuestras propuestas de resolución, la primera de ellas es aprobar el informe de fiscalización del sector público local del año ejercicio 2012. Desde luego, estar de acuerdo con el punto número 2 del Grupo Nacionalista Canario, porque es lo recogido en la recomendación número 1 del informe de la Audiencia de Cuentas, que dado las limitaciones que tiene el aparato administrativo de muchos de nuestros ayuntamientos, instar a los cabildos insulares a que presten asesoramiento, a que presten ayuda a los ayuntamientos, tanto en el orden económico, jurídico y procedimental administrativo, a esos ayuntamientos que tienen esas limitaciones. En cuanto a las propuestas de resolución del Grupo Socialista, pues indudablemente estar de acuerdo, porque nada más que se limitan a aprobar el informe y a seguir las recomendaciones del citado informe de la Audiencia de Cuentas. Y por último, señora presidenta, desde luego, el Grupo Parlamentario Popular, en las propuestas de resolución, desde luego no puede sino considerar negativo que nuestra comunidad autónoma tenga, como manifiesta la propia Audiencia de Cuentas, un muy bajo nivel de rendición de cuentas por parte de las entidades locales. Y ahí lo dice perfectamente en las conclusiones. En el punto número 4 dice que las entidades locales presentan un deficiente nivel de cumplimiento de la obligación de rendir cuentas de su gestión en el plazo legalmente establecido. Dice que el 49,6% de las mismas han rendido las cuentas fuera de plazo. Es decir, que yo creo que la contundencia de las conclusiones y recomendaciones de la propia Audiencia de Cuentas hablan por sí solas. Y, por lo tanto, instar al Gobierno de Canarias a que contribuya a mejorar el nivel de cumplimiento nos parece absolutamente necesario. Tanto es así que en la tercera recomendación que hace la Audiencia de Cuentas nos pide al Parlamento de Canarias que se establezcan medidas que contribuyan a mejorar el nivel de cumplimiento en cuanto a los plazos de rendición y que se podría incluso, nos sugiere la Audiencia de Cuentas, plantearnos el condicionar la concesión de determinadas ayudas y subvenciones a la efectiva rendición de cuentas. Es decir, penalizar de alguna manera a nuestras entidades locales por parte del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, la recomendación es todavía bastante más dura que la propuesta de resolución. En cuanto al punto 3, es evidente que en las cuentas de las entidades locales, en los ingresos de las entidades locales, el que tengamos una cierta morosidad por parte del Gobierno de Canarias incide de manera notable en los ingresos. No hay más que ver la falta de pago, por ejemplo, en el IBI, por parte de el Gobierno de Canarias, de algunos de los instituciones del Gobierno de Canarias, la falta de pago del IBI y la repercusión que tienen los ingresos de esas entidades locales. Y en cuanto a los apartados 4, 5 y 6, pues efectivamente son recomendaciones de la propia Audiencia de Cuentas, y quisiera destacar que en la número 6 decía en las conclusiones de la Audiencia de Cuentas que, hombre, que tener 10 entidades locales, en concreto 3 consorcios y 7 mancomunidades que no han remitido la cuenta general porque no tienen actividad económica ni gestión durante el año 2012, oiga, pues lo que tienen que hacer es cerrarlas, ya que no tienen actividad económica ni gestión durante el ejercicio. Por lo tanto, señora presidenta, nosotros mantenemos nuestras propuestas de resolución. No sé si el resto de los grupos querrá votación separada o no. Muchas gracias.
Muchas gracias, portavoz. Hablaremos de eso en su momento. Vamos a proceder ahora. ¿A qué efecto, señor portavoz, me pide la palabra? Hablo del portavoz del Grupo Socialista.
De hacer una especie de enmienda transaccional al punto 2.
Sí. No, al punto 2 de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular. Sí. Bien. No. Dígame usted cuál sería la propuesta, por favor.
Vamos en base a lo que ha manifestado la portavoz del Grupo Popular, yo creo que lo que nosotros, o por lo menos el Grupo Socialista, no ve correcto es cuando dice considera muy negativo que nuestra comunidad autónoma presente los menores niveles de rendición de cuentas de toda España, porque eso no lo dice el informe. Ahora bien, el Parlamento de Canarias sí puede instar al Gobierno de Canarias a adoptar medidas que contribuyan a mejorar el nivel del cumplimiento por parte de las entidades locales de la obligación de rendir sus cuentas a la audiencia de cuentas, eliminando, considera muy negativo en nuestra comunidad presente los menores niveles rendidos de cuenta de toda España, porque entre otras cosas esa aseveración no sé en qué se sustenta, si se ha hecho un sondeo para ver si es la que menor. Ahora, que el Parlamento inste para adoptar medidas que contribuyan a mejorar el nivel, pues eso podríamos aceptarlo.
Muchas gracias, portavoz. Le doy la palabra a efecto, solo que se pronuncie si acepto o no la enmienda, la portavoz
sí,
del grupo.
Sí, efectivamente, y en aras a buscar el consenso y dado que le decía de la contundencia de las conclusiones de la propia audiencia de cuentas, las cuales suscribimos todos los grupos, nosotros estamos de acuerdo en eliminar ese primer párrafo y dejarlo desde instar al Gobierno de Canarias a adoptar las medidas.
Muchas gracias. Bien, vamos a proceder ahora ¿a qué efecto, señor portavoz del Grupo Nacionalista?
Yo quiero recordar a esta comisión que como consecuencia precisamente de una recomendación de esta comisión, los grupos modificamos la ley de presupuestos y ya existe una medida coercitiva para las corporaciones locales que no presenten las cuentas, ¿no? Que es una retención importante de los recursos financieros. En todo caso, adoptar nuevas medidas, porque ya como recomendación precisamente de una de las cuestiones que planteaba el Partido Popular hace un año, se ha corregido eso y si lo que se pretende es que esas son pocas y que quieren más medidas, pues que pongan nuevas medidas, ¿no? Es decir, unas nuevas aparte de las que ya hemos aprobado en el año 2014. Pero no obstante, si no quiere poner nuevas medidas porque no reconoce que en los presupuestos de la comunidad autónoma, cuestión que el otro día agradeció
señor portavoz, no vamos a abrir el debate.
No,
por eso vaya concluyendo y dígame en concreto qué es.
Estamos intentando
votar. Exacto, lo entiendo. Pero
no
¿cuál es la
problema,
propuesta?
No tengo problemas con eso. Y pedir la votación separada del número 3 porque, insisto, esto no es así, es decir, hay controversias entre uno y otro y qué se debe o no se debe pagar, y cuando lo resuelvan entre la FECAI y el Gobierno de Canarias, pues me imagino que se liquidará lo que tenga que liquidarse.
Muchas gracias, señor portavoz. Bien, ahora sí vamos a proceder a la votación de las diferentes propuestas de resolución. En primer lugar, vamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Nacionalista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Bien, se aprueba por unanimidad. Pasamos ahora a la votación de las propuestas de resolución del Grupo Socialista Canario. ¿Votos a favor? Señor Barrán, ¿no ejerce el voto? Ah, perdón, no lo veía. ¿Votos en contra? ¿Abstención? Bien, se aprueba por unanimidad. Y ahora vamos a votar las propuestas del Grupo Popular. Y hago una pregunta a los portavoces, tanto socialista como nacionalista. En primer lugar, al portavoz nacionalista. Entiendo que, dada la aceptación de la enmienda in voce, el apartado 2, la propuesta de resolución del Grupo Popular número 2, la incluimos en la votación y solo interesa la del punto 3, ¿no? Bien. La portavoz del Grupo Popular, no hay ningún inconveniente. Bien. Pues vamos a votar, en primer lugar, todas las propuestas de resolución del Grupo Popular, a excepción de la número 3. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Se aprueba por unanimidad, o se aprueban por unanimidad. Y votamos ahora la propuesta número 3 de resolución del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien. Pues queda denegada la propuesta esta. Se vota en contra por 7 votos en contra y 4 a favor y ninguna abstención. Pasamos ahora al último punto del orden del día, que es informar a esta comisión de que se ha remitido escrito por la mesa de la Cámara a los efectos oportunos relativo a las entidades locales que no han remitido la información y documentación relativa a la fiscalización de la cuenta general ejercicio 2013. Queda puesto todos los miembros de la comisión informados. Bien, pues hemos llegado al final de esta legislatura y en nombre de mis compañeros de la mesa, en el mío propio, pues queremos agradecer a todos los compañeros, a los portavoces sectoriales, a los que han intervenido también en otras ocasiones sin ser los portavoces en la materia, pues la colaboración, el esfuerzo y sobre todo el ánimo con el que se ha contribuido desde esta comisión por parte de todos los grupos parlamentarios pues a mejorar sin lugar a dudas pues todo lo que tiene que ver con los presupuestos de esta comunidad autónoma y con todos los temas que tienen que ver con economía. Y también agradecer a los miembros de la Cámara y de forma muy particular al letrado que nos ha acompañado en estos 4 años y que sin su colaboración, sin su consejo, pues desde luego más de uno de los temas no habrían podido salir de la manera brillante que han salido por parte de los diferentes grupos. Gracias, secretario, gracias a todos los miembros, si nos permites y tú se lo trasladas, de la Cámara, que tienen que ver con esta comisión. A todos muchas gracias y, por supuesto, pues abre un periodo que cada cual pues tiene que trabajar y desearles a todos pues mucha suerte también en la próxima cita electoral. Muchas gracias y se levanta la sesión.